La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
A nuestro gran Dios, Jesucristo. Aleluya. ¿No le da gusto, hermanos, que estemos reunidos en el nombre de Jesucristo? Gloria a Dios. A eso los mandaron, a que los reunamos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Estaba hablando yo con un hombre la otra vez y me dice, y lo invité y me dice, ya conozco de su iglesia y no me gusta para nada porque allí solo creen en Jesús solo. Y le digo yo, pues, ¿y usted en cuántos más cree? Y me dice, en tres. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Y le digo yo, ¿y Jesucristo quién es para usted? Y dice, esta es la segunda persona. Y le digo yo, ¿usted cree que Jesucristo mintió alguna vez? Y me dice, no, eso puede ser blasfemia. Y le digo, Jesucristo dijo que Él era el primero. Jesucristo dijo, yo soy el primero y el último. Así es que le digo, el que quede un poco ahí mal es usted, porque no me está diciendo la verdad, porque la palabra es la verdad. Hermano, pero esa no es la predicación. Dele un aplauso a Dios si se puede poner cómodo. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, indiscutiblemente. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Yo siento, hermano, que debemos de levantar las manos y le demos gracias a Dios. Yo no puedo desperdiciar este momento, hermano, que Dios me ha dado para levantar mis manos y abrir mis labios y decirle a Dios, Señor, te alabo en esta tarde. Te bendigo, Señor, por ser usted tan bueno, por haber extendido su mano y haberme rescatado, Señor, de donde estaba. Me has salvado, Señor. Me has abierto el entendimiento para llegar, Señor, a tus pies y rendirme, Señor, y levantar las manos y decirte, Señor, que te necesito tanto. Aleluya. Jesucristo dijo, sin mí nada puedes hacer. Vamos a ir a la Biblia, hermano, en el libro de Job, capítulo 1, verso 6 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Se puede poner cómodo, hermano. Yo quiero enseñar en esta noche como tema: ¿por qué las pruebas? ¿Por qué las pruebas? Y viene siendo como una pregunta que nosotros los hacemos. Pero las pruebas, hermanos, o los exámenes, nosotros en la vida, en la vida física las conocemos. Allá afuera en el mundo no nos cuesta para entenderlas. Casi que es natural. Y dice uno, cuando van pasando cosas, es normal. Y desde niño, hermanos, nosotros empezamos a probar con hechos que sí somos valientes y que podemos vencer los obstáculos. No sé si usted se ha fijado, pero un niño, cada día él va venciendo. Y se va viendo y va empezando a caminar, se cae, pero se levanta. Y esa señal de que él va venciendo los obstáculos, él va venciendo esa barrera. Pero por alguna razón, cuando venimos a la iglesia, como que no registramos en la mente. Venimos y no, como no hay ningún progreso, no registramos. No, es que hay que empezar a caminar, hay que empezar a crecer. Imagínense, hermanos, un niño que usted lo ponga a la escuela de primer grado. Usted está esperando todos los días y le revisa los papeles y usted quiere ver el avance. Y dice: mi hijo va a pasar el grado, va a pasar el examen, va a pasar la prueba. Y cuando escucha de allá de las maestras: mire, fulano no va a pasar el examen, se va a aplazar. Y usted se queda asustado porque es algo normal de nosotros que tiene que pasar. Hermanos, y cuando nosotros, si entendiéramos este asunto de las pruebas en la iglesia, el evangelio fuera tan sabroso para nosotros. Y cómo nos gusta, hermanos, de escuchar gente que triunfan en la vida. Y nos gusta leer. Y dice, y hasta desea, bueno, dice: yo quiero ser como ese hombre que triunfó, como esa mujer que triunfó. Y en la escuela los enseñan. Yo no sé si usted ha escuchado ese hombre, Alejandro Magno, ¿verdad? Ese hombre, hermano, en la escuela lo enseñan porque fue un hombre poderoso para la guerra. Él venció, hermano. Dice la historia que a los 14 años era un guerrero reconocido. A los 18 años era un general del ejército. Conducía un ejército más de 40 mil hombres. Él los dirigía. A los 20 años llegó a ser rey. A los 30 años ya había vencido todos los ejércitos que se le oponían y habían por delante de él. Y dice usted: ¿cómo quisiera ser como Alejandro? Vencer. Pero no nos entretenemos, hermanos, a preguntarnos, a decir: ¿cómo fue que llegó este hombre a ser así? La historia dice que este hombre, desde que era un niño, se topaba con uno del tamaño de él y no le aguantaba para nada. Le ponían otro más grande y lo acababa con él. Le ponían dos y lo mismo. Y convenció a la gente que sí él tenía el potencial. Dice la historia que este hombre cuando tenía 14 años, habían dos muchachos que eran candidatos al puesto. Y dice que le tenía que pasar la prueba. Y dicen que llevaron los dos muchachos a un abismo, a un despeñadero que el que perdiera ni muerto lo iban a ir a traer de ahí. Y ya se debe de imaginar quién fue que ganó. Imagínense, hermano, pelear en un despeñadero y te tienen que echar mano de lo que haya. Porque mira el gran abismo. Hermanos, cuando el diablo venga a pelear con nosotros, así los va a tirar. No crea que los va a tener piedad. Claro que Dios no le va a poner un diablo más grande que usted, lo va a poner al tamaño. Pero usted tiene que estar sabedor que tiene que pasar las pruebas. De otra manera usted va a estar deseando. O como dicen por ahí, a menos que esté reprobado, ya ningún examen le puede pasar. Le va a llegar el turno a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno de los que estamos aquí, conforme a su resistencia, va a venir una prueba. Porque está escrito que así va a ser. El evangelio o la iglesia no es un jueguecito de venir a estar sentado y cada año estar menguando. ¿Se ha fijado que hay gente que los primeros años bien bonitos y usted les miraba el crecimiento y ahora tienen 15 años y parece que llegando vienen a la iglesia? ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Debemos que dar fruto. Le va a llegar el turno. Si usted se queda sentado aquí, le va a llegar el turno, téngalo por seguro. Así como Job. A Job le llegó el turno de él. Si usted lee el capítulo 1 de Job, usted se va a dar cuenta que Job tenía todo bien bonito. Tenía ganado, tenía terreno, tenía hijos, tenía criados, tenía todo. Y lo más bonito que él tenía, que adoraba a Dios. Tomaba en cuenta a Dios. Y habrá cosas que le enojan al diablo, es que usted adore a Dios. A él no le importa que usted tenga. A él lo que le importa es que en su corazón tenga a Dios. Y mire dónde fue. En el capítulo 1, verso 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Usted cree que, mire cómo tiene la conversación Dios con Satanás? Mire cómo le pregunta y le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y Dios, hermano, le pregunta como que si no supiera. Dios sabe todo. Pero viene y le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Es que el diablo, hermano, se cree que él solo se manda. Pero Dios le está llamando la atención y le dice, diablo, tú te mandas vos solo. Tenés que darme cuenta a mí, A ver, párate ahí y me das cuenta. Sabía que hay gente, hermano, que son orgullosos, que no quieren confesarle a Dios nada, el pecado ni nada. Se avergüenzan arrodillarse y hablar con Dios. Es soberbia. Y viene Dios y le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y dice que iba entre medio de los hijos de Dios. Estamos hablando que estaba allá en el cielo. Esta conversación la tuvieron allá en el cielo. Usted dice, hay muchos que dicen, Dios ni siquiera habla con el diablo. Le tiene miedo. ¿Cuándo ha visto a Dios tenerle miedo a algo? Y se le iba escondiendo el diablo y lo saca de entre medio y le dice, hey, Satanás, párate aquí. Y tienes que dar cuenta. Y mire lo que le dijo el diablo, hermano. Le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Y él dice, ay, de darme una vueltecita por la tierra y rodear por ella. Era pura mentira la que le estaba diciendo. ¿Qué dice la Biblia que ha venido a hacer el diablo? A robar, a matar y a destruir. El diablo no crea que va a dar la vuelta en el mundo así de puro gusto. Así como nosotros que allá salimos, ay voy hermano, hasta me agarre la tarde y ahí ven. El diablo no. Mira esta conversación que hizo con Dios. Es así como cuando va alguien a trabajar y no quiere decir que les fue bien. Ay, fui a echarme una fichita y que hasta $1,000 le ha traído. Lo mismo estaba haciendo el diablo con Dios. El diablo había venido a hacer tantas fichurías, tanto desastre en la tierra, que él iba riéndose delante de Dios. Y yo me imagino que el diablo llegó y le dijo, ¿sabes aquel musiquito que tenía, dándole a la guitarra? Allá lo tengo en el mundo. Aquella que se dejaba crecer el pelo y tan bonito que toda la gente lo quedaba viendo cuando iba al mall, allá lo tengo, lo fui ayer y se lo corté. Aquel pastorcito que decía que yo estaba derrotado, allá lo tengo, allá al pie de un árbol llorando. Hermano, y hace sentido lo que yo le estoy diciendo, porque mire, lo que le dijo Dios, y Dios se puso enojado, hermano. Es como cuando a usted le vienen a decir a tu hijo, lo vi de allá bebiendo, lo vi de allá bien enmarihuanado. Lo vi de allá metiéndose en un lugar a robar. Y ustedes agachan la cabeza y dicen, ¿cómo es posible? Si no fue eso que le enseñé. Entonces viene Dios, hermano, y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero fue que el diablo le empezó a decir lo que había hecho. Por eso fue que Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie, ningún hombre como él. Y viene el diablo, hermano, y le dice, ¿y cómo que no? Ay, así quien no te va a servir, y lo tienes rodeado de bendición. Ya había venido el diablo a ver cómo entraba al lugar donde estaba Job, pero estaba rodeado. Y dice, si lo tienes rodeado, ya fui, pero ellos, ¿y cómo? ¿Quién va a entrar? Lo que tú tienes cercado, ¿quién lo va a entrar? Gloria a Dios. Viene el diablo, hermanos. Acuérdense que no fue el diablo que comenzó esta plática. Esta plática la comenzó Dios. Si usted está bien con Dios, y usted es fuerte en Dios, Dios lo está viendo y le va a decir al diablo, date unos toquecitos ahí. a ver de cómo les toca. Y viene, hermanos, Dios y confía en Job. Y el diablo, hermano, le dice, tócale los bienes, todito lo que tiene, y vas a ver que en tu propia presencia te va a olvidar, te va a dejar. Y dice Dios, mira, hermano, todas las cosas que nos pasan a nosotros son permitidas por Dios. Porque Él le dijo, tócale todo, pero no le vayas a tocar el cuerpo. ¿Y qué hizo el diablo, hermano? El diablo, cuando recibe permiso, hermanos, le da rienda suelta. No crea que es como nosotros, que lo están ofreciendo las cosas y será verdad. Y le dice Dios, estos hijos míos, mírate, yo he venido a sanarte, yo he venido a salvarte, y no le creemos, el diablo no. El diablo recibió el permiso y dijo, Dios me lo ha dado, y cómo que no lo voy a aprovechar. Y dice que salió corriendo. Hermano, él dijo, este bocadito es mío. Y dijo, ¿cómo? Y dice que llegó, hermano, y en un solo día, mire cómo es de ingrato el diablo, en un solo día que dice que barrió con todo lo que tenía. Y llegaba detrás de un aviso, era otro, mira, las cabras que tenía, las vacas, mira que se cayó. Y ya por último recibió una noticia y le dijo, porque Job tenía 10 hijos, dice la Biblia, 3 hembras y 7 varones. Y dice que estaban teniendo una fiesta en la casa y llega uno de ellos y le dice, mira, Job, un viento cayó en la casa y la azotó de todas las 4 esquinas y murieron tus hijos. Hermano, es tremendo que se le muera un hijo a uno. Hermano, es terrible. Y ahora que le llega la noticia, los 10 hijos se te murieron. Imagínense, hermano Job, corriendo a donde estaban los escombros de la casa y con la esperanza de que a lo mejor uno estaba vivo y sacaba uno y estaba muerto. El otro estaba muerto. Los diez hijos sepultó Job en un solo día. Hermano, eso era terrible. ¿Y sabe cuál era la corona que estaba peleando el diablo? Estaba peleando la integridad de Job. Y dijo Job, cuando vio todas las cosas, ¿sabe lo que dijo? Desnudo llegué a este mundo y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Si usted sigue leyendo la palabra, hermano, se va a dar cuenta que pasó todo esto y Job se mantuvo. Eso es lo que pasa cuando nosotros creemos en Dios con una integridad. Prevalecemos. Cuando pasó todas estas cosas, volvió a ir el Satanás otra vez a la corte donde estaba Dios. El diablo no se da por vencido. Estamos hablando por qué las pruebas. ¿Por qué es que nosotros cuando venimos a la iglesia vienen pruebas a nuestras vidas? Volvió a ir a Satanás otra vez a la corte. Y le dijo Dios, mira, aún cuando tú me hablaste de Job, que por eso me adoraba, yo lo arruiné, pero él todavía prevalece. Y le dijo el diablo. Piel por piel dará el hombre por su vida. Tócale el cuerpo y vas a ver. Y le valió al Satanás. Y le dijo Dios, tócale el cuerpo, pero no le toques el alma, no lo mates. Y dice que salió el Satanás otra vez y lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ni aún se había recuperado Job, que le había sucedido cuando le cae otra. Job a lo mejor estaba diciendo, te perdí todas las cosas, pero esas se pueden recuperar. Yo me imagino que estaba con la esposa ahí, consolando a la esposa. Y dice, no, van a venir días mejores. Dios no se ha muerto. Dios va a venir un día. Y todo esto que nos ha pasado va a servir para bien. Cuando el diablo viene y lo hiere con una enfermedad. Y yo traje un foto de ahí, pero esa foto, hermano, no es ni la sombra de lo que la Biblia registra. Dice que este hombre, hermanos, se rascaba la llaga con un tiesto. Las uñas no eran las suficientes. Usted sabe que las uñas, pero no era suficiente. Era una gran comezón. No, los hermanos tienen el voto. Mire, este es un tiesto. Para aquellos que no lo conocen. Con esto se rascaba Job las llagas. El diablo, hermano, no tiene misericordia de nadie. Si usted está viviendo buenos días, es por la misericordia de Dios. Es porque Dios ha extendido su mano y dice, no me lo toques. Pero por la voluntad del diablo, hermano, el diablo es malo. Mira, ahí está la foto. Pero si usted lee la Biblia, en el capítulo 7, dice que la piel de este hombre se le había rajado. Y dice que gusanos le salían. Hermano, este hombre nos enseña a nosotros que es pasar una prueba. Pero lo que más me admira a mí de este hombre es que siempre adoraba a Dios. Siempre adoraba a Dios. Él tenía una hora. Él tenía ese acuerdo de decir, Dios no se ha muerto, Dios todavía recibe la oración, todavía recibe la alabanza, aunque estoy enfermo, aunque estoy acabado, Dios no tiene la culpa de esto. ¿Y sabe por qué le digo, hermano, que Job no detuvo la adoración a Dios? Por lo que dijo la esposa. Mire lo que le dijo la esposa. A ver si lo podemos encontrar aquí. Job 2:9. Dijo, entonces, le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe por qué le dijo la esposa a Job así, hermano? Fue porque a lo mejor lo oía cantar. A lo mejor lo veía levantando las manos y dice, Señor, yo te digo, tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Y ya llega la mujer y le dice, aún así como te tiene, te estás todavía adorando a Dios. Y usted dice, las hermanas han de decir, qué mala esa mujer. Yo le aseguro que usted hubiera hecho lo mismo también. ¿Sabe por qué? Porque ella había visto a sus 10 hijos muertos. Este había vivido bien en sus buenas cosas. Dice la Biblia que ellos los pies se los lavaban con leche cuando tenían todo. Y ahora, en aquel gran polvazón, en nada de, que, de, la, de las cosas que tenía. Hermano, y ahora acabado, y ahora diciendo todo enfermo. Aquí es donde se prueba quién es quién. Porque es fácil decirle a Dios que lo amamos cuando todas las cosas están bien. Hermano, si usted lee la historia de Job y de su esposa, tuvieran un problema. Fíjese que ellos le echaban la culpa a Dios de la desgracia de ellos. Hasta uno de los mensajeros vino y le dijo, fuego de Dios cayó, quemó todos los camellos. Dios no había mandado fuego. Hermanos, cuando le echamos la culpa a alguien que no es, no estamos resolviendo los problemas. El problema lo trajo Satanás, lo trajo a la vida de Job, no fue Dios. Porque Dios no hay maldad en él. ¿Por qué de las pruebas? ¿Por qué las pruebas? Si nunca lo prueban a usted, ¿cómo se va a dar cuenta que puede? Hay mucha gente que ni aún han empezado a hacer las cosas. Y no puedo, hermano. ¿Cómo? Hermanos, fíjense que tenemos tal cosa aquí. No puedo sin empezar. Hermanos, habían dos personajes allí que no sabían quiénes eran. Dios lo sabe todo. Dios sabía que Job era íntegro, que no iba a fallar. Pero el diablo no sabía. Ni Job no sabía tampoco que había esa resistencia dentro de él. Entonces las pruebas, hermanos, vienen para que la fe de nosotros crezca. Y el apóstol Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas. Este sumo es que una alegría, un gozo, y dice, estoy pasando una prueba y cuando haya pasado yo voy a tener mi galardón. Pero ¿qué es lo que hacen muchos cuando le pasa la prueba? Se sale por esa puerta y nunca, nadie lo vuelve a ver. Y ni es ni prueba. Al cositas, así, a ruñones que le pegue el diablo, un diablito así chiquito y ya se van. A esta gente, hermanos, que le estaba hablando el apóstol Santiago, que les dijo, tener por sumo gozo, era en el tiempo de la persecución. Que la gente odiaba tanto los cristianos que los ponían en una estaca y les echaban gas y servían de lumbre para alumbrarse de alrededor. Ellos tenían que irse a esconder a cavernas, a cuevas donde ni agua no había. Y viene y les escribe, les dice, tengan por sumo gozo cuando todas estas cosas les estén pasando. ¿Y usted cree que somos mejores nosotros que los cristianos de aquel tiempo? No, tenemos que pasar por el mismo camino. No ande preguntando ni por qué de las pruebas. Porque vaya, cuando esté pasando pruebas, vaya y lea el libro de Job y compare la prueba suya a la de este hombre. Dios lo dejó a él como testimonio. Si Dios no lo hubiera usado a él, hermano, no tuviéramos ese libro tan precioso. Y alcanzó testimonio. En el libro de los Hebreos, ahí sale el nombre de él. Resistió la prueba. Si se puede poner en pie. Comparemos la prueba que nosotros estamos pasando en esta noche. Comparémosla con la de la prueba de este hombre. Y vamos a llegar al entendimiento y a decir en nuestros corazones, lo que a mí me ha pasado y lo que yo estoy pasando no es nada comparado a lo que este hombre le ha pasado. Yo no sé, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer con algunos de los que están aquí. Pero a su debido tiempo, usted va a dar cuenta que si usted quiere crecer en el Evangelio, van a venir pruebas. Y no es, no quiere Dios las pruebas para destruir a nadie. Lo quiere para que usted crezca. Como iglesia, hermanos, nosotros, este lugar se va a llenar. Pero Dios quiere gente aprobada. Que no se corra por cosas pequeñas. Que no le tenga miedo a un diablo pequeño. Porque déjeme decirle que al diablo le tenga miedo, usted o no le tenga miedo, él va a venir. Levante sus manos ahí donde está. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tenerlos aquí en este lugar. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es la prueba. Que podamos registrar en nuestra mente, Señor, ese texto que dice que tengamos por sumo gozo cuando vengan a nosotros las pruebas. Que no salgamos huyendo, Señor. Que no nos corramos de la línea, sino que los enfrentemos y ganemos. Cuando venga el enemigo, Señor, danos la fuerza para pelear y vencer. Hágalos entender, Señor, que estamos peleando en un reino espiritual donde esta guerra la tenemos que ganar. No nos dejes, Señor, que ninguno de nosotros perezca. Ayúdanos a salir al otro lado. Quita todo temor, Señor, todo miedo, en el nombre de Jesús. Gracias.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.